Vamos a hablar con Federico González, que es licenciado en accidentología y prevención vial. Además es abogado y perito judicial, así que queremos abordar este tema a partir de este hecho de ayer, porque el conductor de la camioneta además manejaba alcoholizado, alguien que ya se perfila como de la noche, bueno, en fin, todo lo que rodea a esta historia tan triste. ¿Qué tal, Federico? Mucho gusto. Hugo Machiavelli, ¿cómo le va?
Hola, Hugo, buen día. Gusto mío, muchas gracias.
Bueno, ahí estamos tratando de analizar qué nos pasa por la cantidad de accidentes que es muy alta en la Argentina, y este en particular de ayer.
Sí, el de ayer, el que se dio a conocer ayer, ¿no? Porque fue fin de semana. Ese no es un dato menor, Hugo. Fines de semana está estadísticamente registrado. Fines de semana, horarios nocturnos, también de madrugada, son los horarios pico, entre comillas, en lo que es fallecidos y lesionados graves en siniestros viales en todo el país, no solamente en provincia de Buenos Aires. O sea que ya por sí es un horario y una circunstancia que es típica. Ya hay una repetición de este tipo de hechos, ¿no? Eso es un llamado de alerta a la jurisdicción, a las autoridades de cada jurisdicción, que es la que tienen la responsabilidad ante el tránsito y ante estas maniobras, ¿no? Maniobras que también tienen cierta... Se puede trazar ahí una línea con el tema de la repetición, ¿no? Si yo repito mi conducta de infracción ante un semáforo en cierto itinerario que hago todos los días o cada rato, y no tengo una sanción al respecto, no percibo control de la autoridad, bueno, estiro los límites, ¿no es cierto? Estiro hasta que pasan este tipo de hechos que son sumamente paradigmáticos, ¿no? Que hay muchos fallecidos, que hay dos vehículos contrapuestos, desde el punto de vista de clase de vehículo, ¿no? Es uno nuevo contra uno de más de 40 años, gente de una clase y gente de otra, gente joven de la noche y gente laburante, aparentemente, ¿no es cierto? Hablando un poco por arriba porque son los datos que dan vuelta por ahí. Pero bueno, se da todo esto que es un buen llamado de atención para, creo yo, bajar una especie de comunicación que diga que no solamente es responsabilidad de uno en estos casos, que aparentemente puso en rojo, sino también del exceso de velocidad y del autocontrol y de la no ingesta de alcohol de parte del otro, ¿no? Así que se da acá un combo enorme de datos que llama la atención.
Claro, y además el alcohol al volante y el dato de la velocidad, porque quedó trabado el velocímetro en 160, tal vez por el giro de las ruedas en el aire, no sabemos, o efectivamente si iba a esa velocidad, ¿no? ¿Qué se suele comprobar en estos casos?
Bueno, mira, yo... además de abogado, soy perito en accidentes de tránsito.
Por eso.
Hace muchos años. Y no, te digo esta introducción porque es muy común esto de el velocímetro quedó clavado a tal velocidad. Bueno, eso no tiene que ser nunca lineal, ¿no?
Claro.
Nunca se debe leer de esa manera. ¿Por qué? Porque si queda clavado en 20, no, tampoco voy a decir, y el vehículo está completamente destrozado, no voy a decir que
iba a 20.
Ese velocímetro iba a 20, exacto. Así que, no, eso puede ser producto de un montón de factores. En este caso, en choques frontales, puede darse, es muy posible que se ve en el vehículo que choca frontalmente, porque todos los instrumentos que miden, entre otras cosas, la velocidad, están del lado delantero del vehículo, y son cables, cableados o sistemas eléctricos que, bueno, que implosionan en el momento de la impresión. Exactamente, alteran todo. Así que no es un registro que habría que tomar, ni siquiera la justicia lo toma tan recientemente, ni siquiera los peritos lo toman tan linealmente. Pero en este caso sí hay, respecto a la velocidad, bueno, claramente trascendió por ahí que iba a 160, bueno, eso por supuesto que no. Ir a 160 kilómetros por hora es una velocidad infernal. Mirá, poco técnico te lo digo, pero es sumamente alta, ¿no? Eso equivale a circular a casi 60 metros por cada segundo de tiempo. Ni siquiera en Panamericana, ni siquiera con cualquier vehículo se puede llegar a semejante velocidad. Se necesita mucho espacio, mucha distancia para
desarrollar esa...
Exactamente. Menos en zona urbana, muy difícil.
Uh-huh.
Así que, y además, las características de la colisión y cómo quedó la posición final de los vehículos a unos 10 metros de la intersección, ahí parados por un semáforo, dan cuenta de que no iba a esa velocidad. No se va a saber ahora, obviamente los peritos van a trabajar al respecto, se tienen que medir huellas de frenado, si es que existieron, sobre todo de parte de la camioneta, que tiene sistema ABS que no deja huellas de frenado, pero bueno, hay mucho dato ahí que registrar. Pero eso no quiere decir, no hay que tapar la cuestión, porque que iba a 60 kilómetros por hora, también puede ser una alta velocidad. Vos podés decirme, pero si es la velocidad reglamentaria, no importa. ¿Por qué? Porque hay premisas importantísimas en la conducción, en la seguridad vial. Yo no tengo que ir a la velocidad que me dice la vía. Yo tengo que medir las circunstancias, las mías, la de mi vehículo y la del entorno. Y ahí autorregular la velocidad. Nunca superar la que la vía me dice, obviamente, que es 60 para el caso de avenidas, por ejemplo. Pero tengo que tener, además de ese dato en la cabeza de que estoy en la avenida y que no puedo superar 60, todo el entorno. En este caso, la camioneta tiene un vehículo que, ponele que esté cruzando en rojo delante de él, bueno, tendría que haber visto la situación antes de llegar a la intersección, y si hubiera circulado a menos de 60 kilómetros por hora y atento a las circunstancias del tránsito, podría haber frenado o por lo menos colisionado con menos resultados, ¿no? Que muerte.
El conductor quedó imputado por doble homicidio culposo y agravado. ¿Es suficiente esa pena? Porque culposo le quita el dolo, y a mí me parece que las penas son bastante bajas y que eso es una consecuencia. Esto es una mirada, ¿no? No tiene por qué ser...
No, y es una mirada válida, Hugo, porque justamente se discute todos los años, proyectos de ley, para engrosar ese tipo de penas, para justamente volcarlas no al homicidio culposo, sino al doloso o con dolo eventual, por la situación que vemos a diario, ¿no? Y claro, la cantidad de antecedentes de este tipo de conductores que circulan con vehículos de 2.000 kilos con alcohol al volante. Eso da serias pautas de que hay que cambiar, o habría que cambiar la legislación, o por lo menos cambiar el sistema legislativo en cuanto a siniestros viales. Eso está clarísimo. Por supuesto que después hay atenuantes y hay agravantes, ¿no es cierto? Sí. En una de las filmaciones que se ve, que dan vueltas por los medios, se escucha una frenada previa ante la colisión. Eso es un dato que los investigadores no van a dejar pasar. Y en esa frenada de la jurisprudencia argentina explica, por lo menos a través de los años, que el dolo se va de la discusión, o sea que hay culpa. En este caso habrá que ver, ¿no es cierto? Por el tema del alcohol, sí, y por la cantidad de fallecidos.
Claro, pero destrozó una familia. O sea,
obviamente.
Hay dos de los chicos que fueron dados de alta, ahora esto se sabe recién, y esos chicos son huérfanos, es decir, no solo mata a los padres, sino que condiciona la vida de manera perpetua de los tres chicos, sí. Que hay uno que está todavía internado. Entonces, no puede una persona, esto es una mirada de un ciudadano que puede opinar libremente, como en este caso lo estoy haciendo, no puede una persona cumplir una pena de cárcel de 5 años con las consecuencias que generó una familia a la que destrozó. Y tener una vida que ir al psicólogo, qué sé yo, y no, la consecuencia fue demasiado alta. O sea, si esa persona con un arma, con un ámaro, alcoholizado, digamos, si el derecho no es capaz de comprender que esa persona debería haberse representado esta posibilidad, entonces estamos en... ¿Qué es lo que diferencia el dolo de la culpa, no?
Estamos
exactamente. En otros países, yo lo que veo es que en otros países que bajan la cantidad de accidentes es porque la pena es altísima. A vos en Estados Unidos te agarran alcoholizado, manejando, y vas preso directamente. Claro. Vas preso. Sí. O sea, no importa si chocaste, si no chocaste, vos alcoholizado vas preso. Acá, viste, todos los atenuantes siempre van en contra de la víctima, ¿viste? Estamos podridos de repasar estas historias, ¿viste?
Sí, sin duda. Mirá, sabés que recién a partir del 2017, hace muy poquito, se agravaron las penas. Se pasaron de 3 a 6 años nada más, 6 años de prisión efectiva para este tipo de casos, con alcohol al volante y cuando hay, por ejemplo, más de una víctima fatal. Así que en este tipo de casos se va a discutir eso. Anteriormente a esto, los homicidios de este tipo de seguridad vial...
Se iba a su casa.
Se iba a su casa.
Debían Perrone con Kevin Sedano, que fue una luchadora y lo sigue siendo, ¿no? De Madres del Dolor, sí. Porque perdió a Kevin, a su hijo. Ahora, lo máximo que esta persona puede estar preso, por eso te digo, son 3-4 años. Si es que está preso, 3-4 años.
Sí, eso lo que acabas de decir es exacto. Por un montón de factores que se van a discutir en este caso. Claro. Recordá lo del semáforo en rojo, recordá la frenada y recordá que nuestra legislación no está a la altura de las circunstancias. De, por ejemplo, circular con este tipo de vehículos, ya son vehículos de 2.000 kilos, donde la preparación tiene que ser más importante que la preparación de una motocicleta, que es la misma licencia para uno y para otro, en la misma, cosa que estaría también mal, en otros países no es así, hasta, bueno, la velocidad y la cantidad de fallecidos, ¿no? O sea, la energía que portaba esta camioneta era tal que no solo provocó la muerte de una persona, sino que provocó más muertes. Y provocar una muerte, llevar al resultado muerte en un siniestro vial, es algo sumamente grave desde el punto de vista incluso físico, porque no es fácil morir por un impacto en colisión, en una colisión vial. El cuerpo humano tiene cierta resistencia, podés tener heridas graves, pero fallecer más de una persona, por eso es que la ley pone los ojos ahí, cuando las víctimas son más de una, sean menores, sean mayores.
O sea que, en verdad me quedo con, después de escucharte, me quedo con dos escenarios que tienen que modificarse. Por un lado, el escenario de la penalidad y a la vez, obviamente, la conciencia y la educación vial, que modifica las conductas a lo largo del tiempo, pero las penas lo hacen un poco más rápidamente, ¿no?
Hasta donde, obviamente.
Hasta donde puedo saber. ¿Algo más, Federico, para sumarnos en este sentido?
Mira, lo último, que siempre está bueno, creo, recordar. Así yo circule con mi vehículo y un tercero, otro, cruce en rojo, cruce borracho, cruce gateando, no importa, cruce en cualquier situación, de manera que no, que es infractora, que es claramente responsable de lo que va a pasar, no importa. Si yo estoy haciendo las cosas bien, como conductor, tengo que tener la suficiente expertise de evaluar las circunstancias, levantar el pie del acelerador e intentar frenar. No importa las circunstancias, yo no voy, no tengo que circular a la velocidad que el cartel me lo está diciendo. No, yo tengo que prever todas las circunstancias. 11 de la noche, un viernes, en zonas donde la infraestructura vial es pésima, bueno, más aún, no me debe pasar esto, tengo que estar previendo que un vehículo podría cruzarse en rojo, claro, en amarillo, en lo que sea.
Claro. Muchísimas gracias, Federico González, muy amable.
No, a ustedes.
Hasta luego.